Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Maillot. Me hace mucha ilusión, pues precisamente porque sale Bajo el Maillot, abre sus puertas y nos encontramos en la tienda Escapa de Madrid con público, que es la primera vez que lo hacemos de esta manera, y con una compañía que pues también me hace mucha ilusión, porque no es otro que Samuel Sánchez. Samu,
hola.
Estamos ya a las puertas de los Juegos Olímpicos. De hecho, cuando se escuche este podcast, porque ahora estamos en la última semana del tour, cuando estamos grabando, pero cuando se escuche este podcast estaremos ya a puntito de vivir la prueba de carretera de los Juegos Olímpicos. Y era muy buena oportunidad el poder vernos. Nos hemos estado viendo estos días con motivo del tour en la montonera de Eurosport. Pues Samu, yo no sé si estas semanas, estos días previos a los Juegos o con cada ciclo olímpico, si tú vuelves otra vez como a emocionarte o a revivir, no sé, viejas sensaciones o recuerdos.
Sí, bueno, primero decir que gracias por invitarme al podcast.
Un placer,
ya
un
lo
placer.
Sabes que me gusta mucho y que llevamos tiempo cuadrándolo y ha salido esta oportunidad de hacerlo aquí, en público, en directo con la gente y algo especial. Y me gusta mucho y estar aquí. Siempre, si te soy sincero, siempre que hay unos juegos se revive sin querer, porque es una fecha muy señalada en el calendario deportivo, no solo ciclista, porque es cada 4 años, es el evento de los eventos, por así decirlo, lo más seguido del mundo, y para mí es algo que marcó mi vida deportiva y personal. Y cada ciclo olímpico, pues normalmente muchas de las marcas con las que colaboro me hacen algo. Entonces, puedo desvelar hasta ahí nada más, que habrá algo conmemorativo a aquel 9 del 8 del 2008, y se te viene a la cabeza y a la memoria, pues vamos, todas las batallas que se vieron en Pekín, lo que supuso ganar un oro para España, la primera de las medallas de esa Olimpiada del año 2008, y siempre es especial y emotivo. Y cuantos más años pasan, tú tienes más perspectiva de aquello y más importancia le das a lo que pasó en China hace ya muchos años.
¿Y a ti, cuando eres seleccionado para unos juegos, qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Que voy a ser afortunado de poder ir a un evento que es cada 4 años. Luego te encomiendas a la suerte muchísimo, porque cuando me comunican que estoy en la preselección es un año antes en un campeonato del mundo. Luego, durante el Tour de Francia, me comunican que ya soy uno de los fijos, y lo que no quieres es caerte durante el Tour de Francia para poder ir a los juegos. Cosa que me pasó luego en el año 2012, que era fijo, era el abanderado de España en la Olimpiada, el día del desfile, me caí en el Tour de Francia y no pude ir a los Juegos. Entonces, lo primero que se te pasa por la cabeza es no caerte, acabar el Tour de Francia en buenas condiciones para tener opción de disputar o pelear por una medalla en la Olimpiada, que es algo muy diferente y algo muy especial poder vivir con el resto de deportistas, no solo de tu país, sino de todo el mundo, en una ciudad hecha por y para deportistas, en un país como aquel año fue China, que se volcó con unos Juegos Olímpicos que abrieron un poco la puerta al mundo de Pekín, y que ellos sabían organizar mega eventos para el mundo entero. Fueron unos juegos muy exóticos, muy bien organizados, y que la gente los recuerda de manera especial.
Fíjate, pero también te pregunto esto porque me da la sensación que en el ciclismo los Juegos Olímpicos no tienen tanta importancia, entre comillas, ¿no? Como puede tener un Tour de Francia, como puede tener una Paris-Roubaix. No sé si por una cuestión de enfocarse a la temporada o al objetivo que cada uno tiene, o porque quizás como es un deporte, creo que pasa en más deportes, ¿no? No sé si en tenis también se le da la importancia que tiene a los Juegos, o en fútbol o en algún otro, ¿no? Pero creo que después tú esa medalla has podido valorarla de otra manera. O sea, no sé si le has dado más valor después de haberlo ganado que el que a lo mejor tenías antes incluso de haber participado.
Sí, una Olimpiada es, yo siempre lo digo, es un evento que trasciende más allá de tu propio deporte. Es un evento también muy social. Tú ganas un oro olímpico y se te reconoce por haber ganado un oro olímpico. Yo, en una disciplina que era ciclismo, que es un deporte mediáticamente conocido, con buen impacto social, veníamos de ganar el Tour de Francia con Carlos Sastre, el Giro de Italia con Alberto Contador, y parece que se magnificó todo un poquito más, porque fue el año de oro del deporte, del ciclismo en España, porque lo ganamos absolutamente todo, menos ese campeonato del mundo, pero sí habíamos ganado campeonatos del mundo. Y en ciclismo es un deporte relativamente nuevo dentro de la disciplina olímpica. nuevo a nivel profesional. Hasta Atlanta había sido amateur, solo los corredores sub-23 lo podían correr. Entonces, históricamente, no es o no se le da la importancia que se le puede dar al atletismo, que el atletismo se le da muchísimo valor, pero año tras año no. Olimpiada tras olimpiada parece que va cogiendo pues un poquito más de auge y que vemos que la gente lo intenta preparar en el Tour de Francia porque es la carrera que mejor poso te deja y la que mejor preparación tienes para poder afrontar una carrera de más de 220 kilómetros, y las propias marcas y equipos ya te incentivan para que lo intentes hacer bien, porque bueno, luego después de una olimpiada tú ganas y ya empieza pues todo el tema de personalizaciones, te llevan a las ferias como reclamo, yo lo recuerdo, y todo eso pues llama a la gente, y luego a nivel social tiene un impacto muy grande. Para tú abrir un medio generalista en España, el ciclismo es muy difícil. O ganas el Tour de Francia y casi ni así, o un telediario, y yo recuerdo que al día siguiente me decían desde España que había abierto todos los telediarios del mediodía, al día siguiente toda la prensa generalista, toda la prensa deportiva, y eso solo te lo da unos Juegos Olímpicos en España.
Además, fue la primera medalla en esos Juegos.
Fue la primera medalla, aquí era por la mañana y era por la tarde, y sí, nos despertamos, eso, España se despertó con una medalla de oro ya en el casillero y todo el mundo vaticinaba que íbamos a batir las medallas de Barcelona en 92.
Ahora vamos a entrar poquito a poco en detalle, ¿no? Cómo fue ese día, bueno, esa semana de la selección española. Pero me gustaría empezar casi como del final al principio, ¿no? ¿Cómo se vivió esa medalla? Porque si bien en el Tour de Francia pues está la prensa, digamos, especializada en ciclismo, algunos medios generalistas, pero en el fondo no está toda esa representación de prensa y de medios que hay en unos Juegos Olímpicos. O sea, me imagino que ese momento tuvo que, igual estabas como hasta aturdido, ¿no?, de todo lo que pasaba alrededor.
Fue muy curioso porque en Pekín no había casi público, por sí, la situación. Tú, para poder ir allí, había que haber solicitado un visado mucho antes. El visado que teníamos los deportistas era la propia acreditación de los Juegos Olímpicos, que no podíamos desprendernos de ella para nada. Y fue unos Juegos, a nivel de público, fríos. Pero ¿qué pasaba? Que para la prensa era relativamente cómodo, porque te podías mover muy bien. Con la acreditación era tu visa y podías mover muy bien. Y recuerdo que fui a la sala de prensa, que era enorme, y en mi vida vi tantos periodistas. Y de aquella no había, empezaba el iPhone, que tenías que traértelo de Estados Unidos, desbloquearlo, todo el rollo, había las Blackberries, y me acuerdo que me hice un selfie, o con una cámara de fotos que llevaba, de aquella, que no se iba a hablar de los selfies, lo tengo por casa. Y era impresionante la cantidad de periodistas que había, claro, de todo el mundo, de todo tipo de deportes, y de ciclismo españoles también había muchísimos. Y a mí me llamó la atención y me quedé aturdido de la cantidad de gente que había allí, que eran solo periodistas. O sea, no había nadie más que no fuese un periodista en esa sala de prensa. Ahí nos fuimos a la Villa Olímpica, porque luego teníamos una recepción también con los futuros reyes de España, y también, o sea, prensa por todos los lados, fotógrafos por todos los lados. Fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y ahí empiezas a ver un poco la importancia que tiene una Olimpiada, porque yo creo que nunca hemos visto a los reyes o futuros reyes de España en París o viendo el final de una Vuelta a España. Es muy complicado. Y sin embargo, cuando ganamos la medalla de oro, nos recibieron don Felipe y doña Leticia en la Casa de España en Pekín.
Claro, intento llevar como esas emociones a lo cotidiano, y me viene como a lo mejor cuando estás en tu boda, que casi no te enteras de lo que está pasando alrededor, que saluda uno, otro, tal, y tienes la sensación de no haber estado en todos lados y en ninguno, ¿no? Me imagino, sí, que esos días serían un poco así.
Sí, sí y no, porque la Villa Olímpica en China no podía entrar absolutamente nadie que no fuese deportista o dos técnicos. La prensa solo tenía una hora al día para poder estar con nosotros. O sea, yo gané la medalla de oro, llegamos a la villa por la tarde-noche, y ya estaba casi todo el mundo acostado, porque al día siguiente había carrera. Y nadie se había enterado, a no ser que hubiese sido o gente que estaba en la propia selección española. Teníamos dos edificios, y que estuviera dentro de la comitiva del Comité Olímpico Español. pero tú andabas por la villa y, o sea, acabo de ganar un oro olímpico y no se enteraba casi nadie. O sea, era, cada uno iba con lo suyo, con su horario, con su planning para ir a las competiciones, con su autobús para moverte a la piscina o la pista de atletismo, y allí la gente, pues no, pasábamos muy, muy desapercibidos. Y eso para nosotros, sobre todo, Alberto Contador y yo, que nos quedamos a hacer la crono, fue una auténtica pasada, porque estábamos súper tranquilos, nadie nos agobiaba, la prensa, atendíamos solo una hora al día a los que venían a vernos, y estábamos muy a gusto, en el sentido de que nadie te agobiaba para lo típico, ¿no? Cuando acabas el Tour de Francia, que te vas al hotel, que aquello es tarea imposible entrar en el hotel, allí podíamos estar tranquilos, que pasábamos muy desapercibidos.
Ah, qué bueno, buena limitación.
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto tiempo dirías que duró como esa ola? Porque me imagino que al llegar a España tendrías millones de compromisos. Y es que encima te tienes que seguir enfocando en la temporada, porque estábamos a mitad de temporada. ¿Cómo consigues sobrevivir a toda esa ola de compromisos, de atención, de tal, y seguir como enfocado en lo que queda de temporada?
Ahí recojo el testigo de lo que me acabas de decir. Estaba en todos lados, pero ninguno a la vez. Me acuerdo que llegué, estaba mi mujer con Unai en brazos, que era casi recién nacido, con mi otro hijo. Tuvieron que sacarme del aeropuerto escoltado porque había muchísima gente. Me recibió el presidente del Principado de Asturias, que en paz descanse, que ya no está. Fuimos a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, donde tuve una recepción, y que estaba también Miguel Madariaga y Gonzalo de Galdeano. Tuvimos una recepción con mucha gente que había allí, y los días posteriores fue un aluvión de llamadas, entrevistas, irme al País Vasco también a tener reuniones con toda la gente de la empresa Euskaltel. No sé, fue algo que me sobrepasó. Sin embargo, yo seguía entrenando porque tenía competiciones, tenía que seguir cumpliendo pues con mi labor de ciclista profesional. Y lo que tiene la bicicleta es que no te permite a veces disfrutar de los triunfos. Es lo malo, ¿no?
Es verdad.
Y me pasó todo tan rápido que hay apenas a veces tengo recuerdos de todo lo que viví hasta en Pekín, ¿no? Porque tú estás tan centrado en tu objetivo y en la competición que te pasan las cosas por delante y no las disfrutas. Por eso yo digo que cada año olímpico lo coges con perspectiva y le das cada vez más importancia a lo que pasó en el año 2008. No solo pasa con la Olimpiada, te pasa pues con todo. Cuando gané la montaña en el Tour de Francia, también tuve muchísimos compromisos y me pasó todo por delante. Estaba en los sitios, pero no estaba, porque estaba pensando en que ahora me tengo que ir a Canadá a correr y tengo que ir a hacer un criterium en Holanda, o te pasa todo tan rápido que no lo disfrutas en el momento.
¿Pero te costó enfocarte, digamos, a lo
no,
que
era? No, porque yo siempre he sido una persona muy cuadriculada, demasiado amante de lo que me gustaba, siempre he sido muy metódico, no me gustaba dejarlo todo al azar, me gustaba tenerlo todo controlado, y no me descentró mucho. Y luego la bicicleta tiene una cosa buena y mala, que es que la carretera habla por sí sola y te pone en el sitio muy rápido. Si tú no le das pedal a una bicicleta, no, la bicicleta no avanza. Y el hecho de luego haber ganado una Olimpiada, yo a mí mismo me exigí más todavía para seguir cumpliendo con los objetivos que tenía el equipo y que yo me los ponía a su vez.
Antes de meternos en lo que fue ese año 2008, sabes que este podcast se ve en YouTube, pero también se, obviamente, como un podcast, se escucha en todas las plataformas. Entonces yo también quería describir el lugar en el que estamos, porque yo es la primera vez que vengo a la tienda Escapa y tú me decías, vas a alucinar, ya me ha encantado el parking, tú tienes tu plaza propia.
Con mi nombre, sí, sí.
Muchos tienen plaza aquí, nombres importantes. Yo he aparcado en la de Miguel Indurain, me he visto con fuerzas, he dicho, este es mi momento. Y es una tienda enorme, que además me han contado que está muy bien posicionada justo para la salida al carril bici de Colmenar. Me han dicho que la Comunidad de Madrid tiene un cuentabicis a escasos metros de aquí y es el punto de España por el que pasan más bicis, que yo me he quedado alucinada.
¿Aquí?
Sí, aquí, casi en la
puerta
de
España.
De España, bueno, por donde pasan más bicis. O sea, que está en un lugar privilegiado, con bike fitting, con de todo, ¿no? Espectacular.
Esto es como meter al zorro en el corral de las gallinas, lo mismo, igual. Esto es una pasada. O sea, no es porque lo diga yo, pero cualquiera que le guste la bicicleta viene aquí y puedes perder el sentido. Tardas una tarde en verlo todo y luego puedes comprarte la tienda entera.
Desde luego, yo me he perdido antes, he estado dando vueltas por aquí un rato, pero bueno, espectacular. Y también el set que nos han montado, que parece casi un plato de televisión, o sea que bueno, el agradecimiento también por toda esta preparación. Me quiero meter en el año 2008 porque fue espectacular. O sea, decías tú, la victoria de Alberto Contador en el Giro de Italia. La victoria de Carlos Sastre en el Tour de Francia, pero me lo he apuntado porque no solo fue eso. En Dauphiné creo que ganó Alejandro Valverde.
Clásica de Sebastián también la ganó Alejandro.
Lieja también. Tercero en Amstel. Freire ya era tres veces campeón del mundo. Tres etapas en Tirreno Adriático, Lagante, Wevelgem. Maillot verde del Tour de Francia que nunca un español, si no me equivoco, lo había conseguido. Estoy pensando en Miguel Poblet, ahora estoy dudando, pero creo que no. Y victoria también de etapa, Vuelta a Suiza. Tú también tuviste muy buen año, o sea, estoy aquí con toda la chuleta. ¿Qué poco lo aprovechamos? Yo no lo pienso.
Ahora.
Digo, ¿qué poco lo aprovechamos? Fue espectacular. Y de pronto forman un equipo donde estáis pues los mejores, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Samuel Sánchez y Óscar Freire.
Y si hubieran dejado 6-7 más, pues faltaría
claro.
Purito, faltaría Pereiro, faltaría Luis León ahí también. Pero sí que fue un equipo, bueno, el Dream Team lo llaman, el mejor equipo de la historia del ciclismo. Uh-huh. Y ahí el artífice de ese equipo fue el seleccionador Paco Antequera,
sí,
que supo cómo dominar a las fieras, poner orden dentro de un corral y saber administrar los egos de todo. Y desde el primer momento que pusimos un pie en Pekín, la sintonía fue muy buena también, porque había un grupo de auxiliares muy buenos, con Marcelino Torrontegui a la cabeza, Faustino, Valentín, Ronsoro. O sea, fue una selección, no solo los cinco ciclistas, sino todos los que componíamos ese equipo. Fue una experiencia para todos muy buena, y luego las cosas salieron a pedir de boca, con el oro y luego pues con dos diplomas olímpicos que también nos supieron a poco, porque Alberto se quedó a las puertas, se hizo cuarto a pocos segundos del tercero, yo hacía sexto también,
sí, en la crono,
y por poco conseguimos otra medalla allí.
Pero un momento, porque claro, Carlos Sastre viene de ganar el Tour hacía una semana, también me imagino que con la cabeza en una nube un poco, ¿no? Todos habíais conseguido grandes logros, no solo en 2008, pero a lo largo de vuestra carrera. ¿Cómo se gestiona esa rivalidad? Porque sois rivales. Es verdad que habéis crecido juntos, digamos, ¿no?
Sí.
En vuestra carrera profesional. Pues sois rivales y de pronto os ponen ahí juntos a todos y decís, venga, pues ahora sois compañeros, ¿no? Y sois todos buenísimos. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues dejando las cosas bien claras antes de salir. Ahí Paco Antequera lo dijo muy claro en esa Olimpiada. Tenemos a dos tíos, digamos tres por Óscar, pero Óscar, Paco creía que se le iba a hacer un poquito duro al final, pero Óscar en una fuga y llegando en un grupito hubiese sido infalible. Pero él decía que el líder era, la cabeza visible era Alejandro, y yo estaba en la recámara, porque Italia tenía a Paolo Bettini, que era el anterior campeón olímpico, y al difunto Davide Rebellin, uh-huh, que era también un clásico mano consumado. Y ahí los roles nos los repartimos así, con Italia. Nuestra selección era Italia, porque era la selección más fuerte junto con la nuestra. Estaba Nibali también, estaba Marcio Burseguín, traían un equipazo muy similar al nuestro. Alejandro tenía que estar con Bettini donde estuviera y yo tenía que estar con Rebellin donde estuviera. Y Alberto no había corrido el Tour de Francia, no habían invitado al equipo Astana. Entonces, su estado de forma, él lo dijo cuando llegó, estaba totalmente a nuestra disposición. Carlos era el capitán de la selección para organizarnos dentro de la carrera y él en todo momento se ponía al servicio nuestro en la última parte de la carrera para poderla endurecer. Óscar se tuvo que retirar con problemas estomacales y en la parte final sí que Alejandro y yo, cuando prácticamente la carrera ya se unió porque había una escapada, había hecho una vuelta estratosférica a Carlos, otra a Alberto, conseguimos reducir el grupo y empezar otra vez de cero, ahí éramos Alejandro y yo los que teníamos que solventar la papeleta.
Pero aquí estamos hablando, claro, de un ciclismo sin pinganillo.
Había,
¿no?
Creo que llevábamos radio.
¿Teníais pinganillos?
Sí, creo que sí, lo que pasa que funcionaba mal por las diferencias
eso,
que había.
Sí.
Yo a Paco no le oía porque yo le preguntaba
colado,
a Paco, sí, pero ¿quién viene por atrás? Y no oíamos nada. Pues luego fue cuando apareció Cancelara por atrás y...
Claro.
Sí, sí.
O sea, que digamos que mucho instinto, ¿no? Y
muchísimo.
Saber leer la carrera.
Sí, mucho instinto. Las Olimpiadas no son equipos de 8 o de 9, como eran en aquella época. Éramos 5. Queríamos tener presencia en las fugas para que no nos tocase tirar por atrás. Fue complicado. Y luego el recorrido era especial. Salíamos de Tiananmen, centro de Pekín. Íbamos hasta la zona de la muralla china, la zona turística, que es Badalín. Y allí, con 120 kilómetros ya... Y ahí empezábamos a dar vueltas a una subida de 11 kilómetros para arriba, bajábamos por la autopista otros 11 kilómetros, temperaturas con mucho calor, 100% de grado de humedad, y las condiciones climáticas fueron complicadas. Me acuerdo que la organización puso unas duchas en medio de la carrera, podíamos pasar por debajo de las duchas para que nos cayese agua también, y ahí tuvo que ver mucho también el aclimatarse al calor y a la humedad que había en Pekín. Y a la contaminación, que había contaminación.
A la contaminación, sí. Estuvimos hablando mucho de eso, me acuerdo. ¿Y qué fuisteis? Una semana antes, claro, porque con
sí,
el turno...
acabamos la clásica de San Sebastián y automáticamente ya cogimos el avión al día siguiente para China, con el cambio horario, sí, sí.
Y hablamos de... Te preguntaba yo por las rivalidades, pero no sé si también hay que trabajar los egos, porque no digo que ninguno de vosotros seáis especialmente... bueno, pues tengáis ese ego, ¿no? Pero sí que al final pues sois todos campeones. ¿Tú crees que eso había que trabajarlo también? ¿Bajar el perfil quizás o no?
No, porque desde un primer momento que nos juntamos todos en el aeropuerto, ya montamos el avión, Alejandro, que es un cachondo, que está todo el día haciendo bromas, ya empezamos allí con las risas. Aterrizamos en Pekín y automáticamente, en vez de ir a dormir, nos cogió Torrontegui, el masajista, y nos bajó a todos al centro de Pekín. Y fuimos ya al mercado de la seda, al mercado allí donde están todas las falsificaciones. Imaginaros la risa allí ya que pasamos. Y ya empezamos a crear, pues más que ser rivales, éramos muy amigos dentro de la Villa Olímpica y íbamos como un pack indivisible, ¿no? Los 5 a todos los sitios a la vez, a lavar la ropa a la vez, a comer todos, o sea, íbamos los 5 allí y se creó mucho vínculo allí y fueron días de experiencias, de movernos, era todo nuevo para todos, poder movernos por Pekín con el coche que nos habían asignado. O sea, era una aventura diaria y eso hizo que nos uniera muchísimo más. Y que luego las circunstancias de carrera, yo no sé si fue que salió así por algo que los astros lo dijeron o porque nosotros conseguimos llevar la carrera a nuestro terreno.
Claro. ¿Qué momentos te acuerdas de carrera así que digas que fueron cruciales, ¿no? En cuanto a toma de decisiones.
La parte final fue muy complicada, porque un momento de locura, que empezaba a atacar todo el mundo, yo me acuerdo un movimiento que fue el que provocó que nos fuésemos para adelante, ¿no? Se mueve Andy Schleck con Rebellin, Menchov, me parece, nos fuimos en un grupo 10 o 15 ciclistas, pero en la última subida vuelve a arrancar Rebellin con Schleck. Y en ese momento digo, tengo que estar, o sea, no puedo especular, tengo que estar, porque tengo que obedecer lo que a mí me dijo el director, que era Paco Antequera. Si sale bien, sale, si sale mal, tengo a Alejandro, ¿no? La carrera va muy dura, muy rota, ya 6 horas de carrera, muchísimo calor. Una anécdota, recuerdo que teníamos un auxiliar abajo en meta y otro arriba en el alto con agua. Yo cogía un bidón abajo, me lo iba bebiendo durante toda la subida. Arriba cogí otro bidón, me lo iba bebiendo durante toda la bajada. O sea, las 7 vueltas lo hice y calculé que había habido unos 12 litros de agua. O sea, fue brutal. Y en la parte final, cuando hay ese movimiento y yo me voy para adelante con ellos dos, quizás sea la decisión que me salió de dentro, ¿no? Que ni me lo... Que te pasa por la cabeza, pero que no tardas ni 3 segundos en procesarla y en ejecutarla.
No, instinto.
Instinto y que lo tenía interiorizado, ¿no? Uh-huh. Que este momento tengo que estar ahí sí o sí, porque me lo dijo mi director y tengo que cubrir las necesidades del equipo, que eran estas. Rebellin, pues yo tengo que estar ahí. Y fue un momento duro de carrera donde los más fuertes ahí nos fuimos para adelante, porque por el camino se había quedado Cancellara, Kolobnev, Botero, o sea, muchísima gente que no pudo seguir el ritmo que nosotros llevamos para arriba.
¿Y el final? ¿Cómo lo afrontas?
El final fue un
mucha
caos.
Mucha sangre fría, ¿eh?
Sí, porque yo en el momento que salimos de la zona de la muralla, que empezamos a bajar la autopista, yo ya me estaba frotando las manos. Digo, jolín, sí, pues es que voy a pillar chapa. O sea, ya está, o sea, he venido aquí, es que voy a pillar chapa. Vamos 3, no viene nadie y yo no oía nada. Digo, si no oigo nada es que no viene nadie. Pero ¿qué pasa? Que íbamos tirando los 3 fuerte para abajo, pero a falta de kilómetro 200 veo que entra Cancellara con otros 2 a rueda. O sea, en el momento en el que tú te ves ganando una medalla olímpica, dices, o sea, ya está, me da igual la que sea, te entran tres más, soy 6-3. Y en ese preciso instante tú tienes que volver a hacerte tu chuleta en la cabeza para ver de qué manera sprintas, que no te quedes encerrado, que busques la distancia perfecta y que nadie te sale por el córner. O sea, fue un momento que se te cayó el castillo que tenías hecho 20 segundos antes. Y fue muy complicado luego gestionar eso para buscar el momento justo. Ahí ya fue un poco el instinto y las ganas de ganar, yo
pero
creo.
Pero es que son nada, décimas de segundo.
Nada, son décimas de segundo que en ese momento digo, mira, voy a sprintar, mi distancia son 75 metros, me voy a pegar la valla, bueno, según se veía la tele, era la izquierda, la valla derecha, para que nadie me salga por dentro y solo vigilar solo un ángulo. Y el ciclista más peligroso era Rebellín. Tengo que marcarle a él, o cuando él vaya a arrancar, arrancar yo, buscar mi distancia y ganar. Y así fue.
¿Y en qué momento te das cuenta que has ganado? ¿O ya fue pasar a la línea de meta? Sí, o tú ya no, dices,
en el momento que yo arranco y que veo que Rebellín no me puede remontar, ya me vi ganador, porque sabía que nadie me iba a salir por el otro costado y veía que nadie, iba mirando todo el rato por el lateral y digo, no puede ser, que gano. Y cuando pasé primero, eché las manos a la cabeza y dije, o sea, no. Nada.
Que acaba de pasar.
Que
¿no?
Se acaba el mundo ya.
Estaba, creo recordar que estaba Alberto en meta, claro, porque él
estaba
se
Alberto
retirado,
en meta, estaba
Freire,
Oscar.
Tendría que estar por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nada, bueno, fue llorera máxima. Imaginaros, medios de comunicación españoles, no había mucha gente, estaba Jaime Lichaveski, que era el secretario de Estado para Deporte. Alejandro Blanco no estaba, pero estaba luego en la villa. O sea, fue un derroche de emoción y de sentimientos, de no sé, de algo que nos superó dentro de la propia delegación española, pero sin embargo no había público, o sea, no había nadie, estaban solo la gente de las demás selecciones, no había apenas gente. Y hace poco estuve en una presentación de una película que se le hizo a Capitán, que es un atleta que ahora tiene ELA, y él fue de los pocos que estuvo allí viéndome ganar en Pekín. O sea, el destino hace que sucedan este tipo de cosas. Y yo no me enteré hasta hace un mes.
Ah, ¿sí?
Que José estuvo allí viendo la Olimpiada. Y él fue de los pocos españoles que pudo ir a Pekín a ver la Olimpiada y se desplazó por las diferentes modalidades deportivas y él estuvo allí. Pero había muy poca gente. Fue algo muy frío, ¿no? Estar arriba en el podium, llorando como una magdalena, con una medalla de oro en la boca, y ver muy poca gente viendo lo que acababa de pasar.
Claro, pero a la vez me imagino que estar tan lejos de casa, en un lugar, lo que dices tú, que no hay casi gente, luego seguro que se creó un sentimiento más de hermandad con tus compañeros, con la selección y con la gente de España que te ibas cruzando, ¿no? También.
Sí, o sea, fue brutal, porque en cuanto llegué a la villa, nosotros teníamos dos edificios de 8 plantas y estábamos toda la comitiva de España. Y la gente salía de las habitaciones y tú eres el que ha sacado el oro, a ver la medalla, y todo el mundo tocando la medalla, a ver si nos trae suerte, y haciéndonos fotos. O sea, fueron momentos muy bonitos. Y luego cuando entrábamos a la Villa Olímpica teníamos el típico cordón de seguridad donde tienes para pasar, como en los aeropuertos. Uh-huh. Yo llevaba pues una mochilita que teníamos para poder llevar el pasaporte y todo, sí. Y ahí llevaba la medalla metida, y me acuerdo que la dejé en la cinta, pasó por los infrarrojos y la chica ahí, abre aquí, que aquí traes algo muy raro. Y claro, cuando vio que era una medalla de oro, le dio la vuelta con la piedra de jade, que allí es una piedra preciosa, empezaron a hacer reverencias, a querer hacerse fotos, y sí, fue esa medalla de oro, consiguió muchas cosas en Pekín. Y el día que nos volvimos, Alberto y yo, igual, íbamos con exceso de equipaje, y me dice Alberto, ¿tienes la medalla? Y yo digo, sí, sácala para acá.
Hombre, claro.
Oye, sacó la medalla, ni exceso de equipaje ni nada, gracias a la medalla, para adentro con el exceso de equipaje, sí, esa medalla allí abrió muchas puertas.
Tienes que ir con ella, ¿no?
En Pekín.
Porque yo creo que aquí también te las abriría, las niñas, ¿no?
Sí, y luego, bueno, cuando fuimos a la Casa de España también con los futuros reyes, con los príncipes, fue muy bonito, muy, muy bonito.
¿Y qué tal la convivencia en la Villa Olímpica?
Muy
Eso
bien.
Tiene que ser especial, ¿no?
Sí, muy bien. Lo que pasa es que nosotros vivimos el espíritu olímpico, pero cuando nosotros nos vinimos para España es cuando empezaba quizás a llegar más gente, a ver las pruebas o más finales, ¿no? Nosotros corrimos el primer día y a los 4 días volvimos a correr y al 5º nos volvimos para España. y no convivimos con toda la delegación al completo. El día que fue el desfile, nosotros estábamos en la terraza de la habitación viendo cómo no, toda la gente se iban vestidos de traje y con la ropa de desfile al nido uh-huh. de allí de Pekín, al desfile, y nosotros no pudimos ir porque competíamos al día siguiente. O sea, estábamos ahí recluidos, piernas para arriba, no bajábamos a socializar. Eso sí, después de haber ganado, que solo nos quedamos Alberto y yo, y estábamos todos los días sentados abajo con los de balonmano, con los de baloncesto, con las chicas también que corrían, estaba Rafa Nadal, o sea, muchísima gente, con los de karate, boxeadores, con la gente que estaba llegando, como que el equipo de ciclismo español había cogido un poquito una hora buena y todo el mundo, nos sentábamos ahí a hablar con todos y habíamos cogido siempre un poquito de fama por empezar con un oro, parece que es buena suerte para el resto de la selección española.
Yo me imagino que eso sería un desfile de deportistas y que según les vas viendo pasar podrías como adivinar a qué se dedica cada uno, ¿no? Al ciclista está muy claro, luego el otro, ¿no?
Sería sí, es lo que tiene. Que
cada uno sus particularidades.
Me acuerdo que
físicas.
Nos sentábamos porque estábamos cerca de donde pasaba todo el mundo hacia el comedor, todo el mundo iba a comer, y nos sentábamos así por las tardes, Alberto y yo, a ver quién pasaba, ¿no? Y veíamos a los de la NBA pasar, esos los localizaba siempre. Luego veías a las gimnastas, a muchísima gente, y es que era una ciudad solo para deportistas, pero una ciudad, o sea, era una ciudad enorme. Algún día, en vez de salir fuera de la Villa Olímpica, uh-huh. entrenábamos dentro de la Villa Olímpica, en una recta que había muy grande, dábamos vueltas ahí tranquilamente, y era impresionante ver cómo todo el mundo iba a su historia. No miraba para un lateral, iba, comía, se iba, salía de la villa, cogía el autobús, se iba a su competición. Era todo como muy una vorágine muy, muy rápida, pero que llamaba la atención, porque luego cada uno va con el chándal de su selección uh-huh. y eso era muy, muy bonito. Sí.
¿Vosotros fuisteis el año del chándal ese, te acuerdas, que era como de Power Ranger? ¿No? ¿Fue ese año?
No, nuestro era blanco.
Pero teníamos.
Depende, cuando vas a una Olimpiada, tú recibes dos bolsas muy grandes de ropa y cada bolsa. Y cada prenda que hay dentro de esa bolsa está destinada a un acto. Por ejemplo, para recibir los reyes tuvimos que ir todos con el chándal blanco y un polo, creo que era rojo. Para viajar era un chándal azul. Para estar en la villa teníamos que poner un pantalón corto de un color con un polo también, creo que era rojo. O sea, estaba todo muy, muy estipulado. Sí, sí.
¿Qué recuerdos tienes de esos días? No sé, siempre en un grupo hay como el ¿no? El divertido, el que hace al final, pues un poco de unión, ¿no? Que no sé si sería
Alejandro
si sería Valverde con sus despistes. Ah, mira. Pues.
Era Alejandro que se dormía siempre y Carlos le tocaba las narices. De aquella estaba la canción, la de Perrea, Perrea, y ahí le pusimos la de Alejandro, Cabecea, Cabecea. Porque nos montábamos en el coche y cada poco se dormía y pum, cabecea. Y Carlos, Cabecea, Cabecea. Y Carlos él es el que siempre le sacaba punta absolutamente a todo.
Ah, sí, fíjate, sí, no sí, tenía yo esa imagen.
Sí, venía de ganar el Tour de Francia, venía pues en un ambiente muy distendido, estoy aquí para lo que queráis, él seguía dando muchas entrevistas dentro sí. de la Villa Olímpica, porque fue a acabar el Tour San Sebastián y automáticamente nos fuimos para Pekín y allí a él lo entrevistaron todavía mucho, era reconocido por muchos uh-huh. deportistas al haber ganado el Tour y Carlos es el que estaba en plan más distendido, más tranquilo, en plan capitán de la expedición, en plan padre, como digo sí. yo, era mi compañero de habitación. Y le tengo muchísimo cariño por los momentos que vivimos allí. Él me llamaba niño, a ver niño, ven aquí. Y lo pasamos muy bien con él porque hacía bromas absolutamente de todo y a todos.
Y luego, meses después, otra vez rivales. Es que es curioso, con todos. Otra
sí,
vez
luego, pero luego fuimos otra
concreto,
vez, pero fuimos compañeros otra
mundial.
Vez en el Campeonato del Mundo.
Claro, y, cada septiembre otra
sí,
vez.
Y fue una selección, yo creo que esos años fueron maravillosos para España ciclísticamente hablando porque se consiguieron mundiales y
de
la Olimpiada.
Sí, de todo, increíble.
Sí.
¿Y tienes alguna anécdota así que recuerdes con especial
sí,
cariño? Freire no lió ninguna, mira que me extraña, ¿eh?
Sí, se despistó
¿no?
un día.
¿Qué?
Un día se despistó, que nos teníamos que ir a entrenar y no aparecía. Y apareció más tarde porque había estado en una vuelta por la Villa Olímpica.
Pero ya ni os preocupáis, claro.
No,
pues
no,
otra
no.
Más.
Y descubrió que había una sala como de juegos y que había estado allí jugando, creo. Y sí, sí, se despistó.
Relajado.
Pero anécdotas tuvimos muy buenas porque cuando el día antes de correr, esta es muy buena, estábamos en la camilla de masaje y llega un masajista, el búho, y dice, ¿quién lleva, qué dorsales tenemos, España? Y dijo uno, pues del 5 al 12 o del 5 al 10. ¿Quién lleva el 8? Dice, lo lleva Samu. Dice, pues este va a ganar mañana. ¿Pero por qué dices eso? Sí, porque el número 8 en Pekín es el número de la suerte. El número 8 en China es el número de la suerte. Y yo lo llevaba. Porque las Olimpiadas se inauguraron el 8 del 8 del 2008 a las 8:08. Y yo gané el 9 del 8 del 2008 con el dorsal número 8. O sea, fue algo como muy presagio, algo pasó ahí. Y luego, anécdotas muy buena, es el día de la crono, íbamos en autobús a la salida y de repente vemos que tardaba mucho el autobús en llegar a la zona de la salida de la Olimpiada, que era donde habíamos corrido la línea. Eran dos vueltas al circuito. Y que no llegábamos, y se perdió, el chofer del autobús se perdió en Pekín, que es una ciudad gigante, es enorme. Empezamos a ponernos nerviosos, Paco Antequera empezó ahí al del autobús, que no hablaba nada de inglés ni español, solo chino, e imaginar los juramentos que hubo allí, que no llegábamos a la crono, al final no sé cómo llegamos, yo me bajé corriendo al autobús, tenía la bicicleta montada dentro del box que teníamos, me puse a hacer rodillo dentro del box, a prisa y corriendo, y me dio tiempo a calentarlo justo para salir en la crono. Esa fue muy buena, esa la puede contar Alberto también, que llegamos.
Os reís ahora, pero claro.
Sí, no, pero pasamos un momento, nada, que no corremos, tío, no corremos, la crono fijo, imposible llegar, o sea, aquí en Pekín estamos perdidos, no corremos, es imposible, y fue muy buena, sí.
Qué bueno, qué buen equipo, ¿eh? ¿Y Valverde se tomaba su cervecita diaria? ¿Esa
no,
que
allí
ha dicho
no. No, no, allí no. No, 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 allí no. En la Villa Olímpica no había alcohol. La única multinacional de comida que había dentro de la Villa Olímpica era McDonald's, curiosamente. Uh-huh. Y vimos a Michael Phelps un día allí, Alberto y yo lo vimos con 7-8 hamburguesas, eso es verídico.
¿Sí? Después de competir,
sí,
imagino.
Sí, comiendo hamburguesas allí como un descosido. Y Alberto y yo, después de la carrera, fuimos a comer una hamburguesa ahí. Después de la de crono.
¿7, 8? No, no.
No, no, no. No. Un par de días cada uno y
los ciclistas
villa.
Como un
sí,
pajarito.
Sí.
Tengo, no sé si se va a poder ver en formato vídeo, en el podcast, pues en YouTube seguro. Pero si no, un audio para ti.
Muy buenas, Laura, Samu. Bueno, anécdotas de esa Olimpiada, la verdad que... Fue un año increíble, un año que no se me olvidará nunca, por todo, por las Olimpiadas, por la victoria de Samu, por lo bien que nos lo pasamos, los compañeros que estábamos allí, fue muy bonito. Y bueno, anécdota mía sobre todo, que cada vez que me montaba en el coche, en mi caso siempre estaba durmiendo, era montarme, sentarme y dormir, me decía Oscar, pero bueno, Alejandro, ¿cómo puede ser que cada vez que te montas en el coche a los 30 segundos estás durmiendo? Ya, estaba reventado, pero bueno, luego la verdad que todo lo que hicimos es cuando fuimos a visitar la Casa de España allí en Tokio después de las Olimpiadas con el Rey, con Leticia, fue increíble, fue algo que nunca se me olvidará y mucho menos la victoria de Samu. Nada, cuidaros, un fuerte abrazo.
Escuchar el nombre de Samuel Sánchez, a todos se nos viene a la cabeza pues esa Olimpiada que consiguió en Pekín en el 2008. Yo recuerdo ese día que, bueno, pues no solo ese día, ¿no? Sino esa semana que estuvimos, bueno, pues era un poco diferente a lo que solíamos hacer durante el resto de temporada, ¿no? Llegamos allí, sabíamos que estábamos en un país pues muy diferente, que no tenía pues esa cultura del ciclismo, que organizaban unas Olimpiadas y que, bueno, pues un deporte como el nuestro, teníamos que salir en coche a entrenar, teníamos que tener sobre todo muchísimo cuidado con la comida y con la bebida, debido a que pues muchos de los entrenamientos pues no estábamos en esa Villa Olímpica y bueno, pues recuerdo también que teníamos también mucha presión, ¿no? Éramos el Dream Team, como nos llamaban aquel año. Éramos 5 corredores y los 5 teníamos muy buenos resultados como ciclistas, ¿no? Coincidimos todos para ese gran evento que era la Olimpiada y bueno, pues ese día recuerdo que hacía muchísimo calor, que nos habían puesto pues duchas en la subida, ¿no? En el circuito. Era una parte del recorrido primero pues bastante llana, bastante fácil. Y luego, pues, un circuito que era complicado, ¿no? no era para sprinters, era para ciclistas que llegaban con fuerza o, bueno, o incluso escaladores, ¿no? Al final Samu se metió pues en ese grupo de favoritos. Yo pues tuve la ocasión de verlo desde la barrera porque me retiré, ¿no? Debido a una gastroenteritis. Creo que no me cuidé a la hora de beber agua o, bueno, o me tocó, ¿no? Pero bueno, pues vi ese triunfo, ¿no? Sabía que podía conseguir una medalla porque el grupo que llegaba pues era un grupo reducido y que, bueno, por lo menos esa posibilidad la tenía. Pero bueno, cuando le vi que levantaba las manos, pues bueno, me di cuenta que había conseguido algo grande, ¿no? Todo pues ciclista, pues como cualquier deportista, tiene que esperar 4 años para una olimpiada y no siempre llegas en un buen momento, o pues en el caso del ciclismo igual el recorrido no es el idóneo, o bueno, o simplemente que un rival sea mejor que tú, ¿no? Y bueno, pues en este caso Samuel pues consiguió el mayor éxito de su vida, ¿no? Es algo que en el caso mío pues era uno de los objetivos como ciclista, que hice 3 olimpiadas y ninguna me salió bien, pero bueno, pues él consiguió llegar a lo más alto, ¿no?
Bueno, Alejandro Valverde y Óscar Freire, que a Óscar se le ha cortado el vídeo. Me ha dicho, luego te lo mando entero. Menos mal que se ha cortado, porque igual si no, pues estamos 10 minutos aquí con él. Pero fíjate, es que lo que han dicho es que erais el Dream Team y muchas veces es muy difícil conseguir una victoria cuando precisamente eres el máximo favorito, porque es que estás marcadísimo. Todos lo estabais, ¿no?
Pero,
muy difícil.
Sí, pero cuando tienes un equipo tan bueno, con ciclistas que vienen en buen momento de forma, consigues que se lleven bien, que haya buen rollo, que la persona que está al frente, que fue Paco, y el grupo humano que nos rodeaba, conectáramos, el éxito fue ganar ese oro. Yo cuando gané lo dije, que el éxito vale. Yo había rematado el gol al final, pero si no es por mis compañeros yo no podía haber ganado esa olimpiada tampoco, porque Óscar hizo lo que pudo. Alberto hizo una vuelta ahí estratosférica. Carlos también se puso a tirar, venía de ganar el Tour de Francia. Y luego Alejandro jugó un papel muy importante estando con su corredor a marcar, que era Bettini, con Italia, ¿no? Y yo por adelante con el mío y parecía que se movía todo como la PlayStation. Uh-huh. Y Paco allí nos salió todo a pedir de boca y fue una selección que marcó una época, ¿no? Y luego, pues cuando se retiró Alejandro, había una foto de los 5 y ponía se acaba una era, ¿no? Sí. Que con la retirada de Alejandro se cerraba el capítulo de la mejor época del ciclismo español, ¿no? Donde ganamos absolutamente todo lo que se podía ganar. Y en este caso una olimpiada que es lo que decía Óscar, ¿no? Que es cada 4 años, que es muy difícil por las circunstancias que tiene, de equipos que son de 5 o de 3 o de 2 o de 1, de que el recorrido te va, no te va, que alguien sea mejor que tú. Es una carrera a veces muy injusta también.
Y 19 medallas que se consiguieron en esos juegos, 5 oros, 11 platas, 3 bronces. Leire Olaverría en Omnium, en pista, fue una de esas 3 medallas. Y yo quiero echar un vistazo también a los juegos que empiezan ya dentro de nada y tenemos la prueba masculina, la ruta, el sábado 3 y el sábado 27, crono femenina y masculina. Domingo 4, la prueba femenina. Mismo número de hombres que mujeres, 90 este año. Las plazas máximas que se podían tener eran 4 y España irá con 3, con Alex Aramburu, Juana Ayuso y Oier Lazcano. ¿Qué tal ves este grupito? Oier también defenderá la crono.
Lo veo muy bien porque son 3. La pena es Juan, que se haya tenido que retirar del Tour, que el paso que te deja el Tour de Francia es muy bueno y es una pena. Igual no llega en óptima condición para estar arriba, arriba, arriba. Ya de momento se descarta para la crono y lo suple Oier, pero Aramburu, lo vemos que en el Tour está haciendo, vamos, un carrerón. Hoy otra vez en la fuga. Lazcano también súper, y luego Juan tiene ese instinto para poder filtrarse en las fugas. Lo que no podemos correr es un tú a tú contra Van der Poel, contra Van Aert, es imposible ganarlo. Entonces hay que jugar de lejos, ver qué movimientos hacen otras selecciones, intentar filtrarse con ellos para adelante y cogerles a ellos en fuera de juego. Porque lo que tiene la Olimpiada es que al no tener muchos efectivos para poder trabajar, en el momento que una fuga buena vaya para adelante, o estás en ella o luego va a ser muy difícil echarla abajo por cómo es ese recorrido, esa parte final con esos repechos tan duros, pero que no son subidas que se tarden 10 minutos. Entonces lo pasa rápido y prácticamente vuelves a llegar a ella en un periodo de tiempo muy pequeño que no da tiempo a alguien a poder echarlo abajo. Así que nuestra baza tiene que ser un poco el improvisar, pero de lejos.
Claro, 273 kilómetros, no está nada mal, 158 a femenina, en la masculina, 2.800 metros de desnivel, no está nada mal lo que tú dices, ¿no? Que se sale del puente Alejandro III y la ascensión final a Montmartre va a ser muy bonito, ¿eh? Sin duda. Que
y va a doler.
El pelotón que tiene suerte que pasa por ahí durante el Tour de Francia, ¿no? O sea, que es el de los pocos deportes que ha podido disfrutar de París. Pero es que el último kilómetro a 6,5% de media, 10 cotas, 3 vueltas al circuito urbano.
Una clásica.
73, que es casi la Milán-San Remo.
Es una clásica y al final son carreras de eliminación. En el 250 puedes ir muy bien, pero en el 268 se te acaba la gasolina y es imposible dar un pedal. Va a ser bonito, ¿eh? Porque muchos del Tour los vamos a ver ahí con opción a medalla.
Eso te iba a preguntar, porque estamos viendo estos días en el Tour un poco tapados. Hablábamos además ayer de él, ¿no? De Mathieu van der Poel, ¿no? De lanzador estrella de Jasper Philipsen, Wout van Aert, que se ha metido en algún sprint, ha sido dos veces segundo. ¿Crees que van a estar o van a ser los favoritos un poco a seguir?
Sí, pero se van a marcar mucho entre ellos. Entonces, quizás alguien que no contemos con él salga por un lateral y ellos dos, con tal de vigilarse tanto, se les vaya la carrera. Pero viendo este ciclismo moderno que se arranca a falta de 70 para meta, no me extrañaría que cualquiera de los dos diga, mira, arranco a tope para adelante, arrastro a quien sea y seguimos para adelante y luego que gane el mejor. Es lo que puede suceder con estos dos ciclistas que parten como los principales favoritos.
Ayer Oier Lazcano decía en una entrevista con Alberto Contador que cuanto más intenta entender del ciclismo moderno, menos entiende. Que... Fíjate, él, ¿no? El ciclismo moderno, como si hubiese vivido el anterior, pero...
Es que es complicado porque es impredecible y lo hemos visto y lo estamos viendo en el Tour de Francia. Cuando Pogacar iba de líder parecía que corría como si fuese segundo y cuando Vingegaard va segundo parecía que corría como si fuese primero a la defensiva. O sea, se van cambiando los roles continuamente y luego las velocidades a las que se está yendo. La gente no piensa que mañana hay etapa, que hay que subir el día que subían... el día de los abanicos, que al día siguiente tenía la etapa donde dejó ya el primer día de Pirineos, arriba en Pladaet, donde dejó Pogacar a Vingegaard. O sea, se corre a lo loco, nadie piensa lo que hay en el día de mañana, sino que ven cada día casi como una clásica. Todos en el pelotón, todos.
Es verdad. Casi como es la filosofía un poco del mountain bike, ¿no? Que cada día pues se corre
lo que
como
tengas,
si no
lo gastas.
Un día. Exacto. Sí. Y no se les gasta.
Y nadie
¿eh?
Piensa en la última semana.
Pero que tampoco se les gasta, digo, de momento, bueno. Por lo que estamos viendo estos días.
Sí.
¿Tienes algún favorito?
¿A la Olimpiada?
Sí.
Quiero pensar en Van Aert, porque está acabando muy bien el Tour de Francia. Uh-huh. Lo vemos que está haciendo de las suyas, lo hemos visto el día de los abanicos, el día que llegaban a Po. Vemos que Montaña empieza a tener otra vez buenas prestaciones, lo hemos visto en la fuga hoy otra vez. Me está gustando, pero... Matías también es un clásico y cuando apunta, este año la efectividad que tiene fuera del Tour de Francia es casi de un 90%. Carrera que corre, carrera que gana.
A mí son dos corredorazos que me encantan, creo que a todos nos gustan, ¿no? Y fíjate, pero a mí Van Aert me ganó el año pasado, coincidimos en el Giro de Rigo en noviembre, en Girardot, un sitio, no es muy turístico, 35 grados, una humedad terrible... Y ahí me ganó Van Aert porque el pobre, claro, no hablaba ni una palabra de español. Y le tenían ahí, encima los tiempos latinos no es el mismo, o sea, quiero decir que la horita es ahorita que pueden ser 3 horas. Entonces estaba un poco ahí aparcado con otro amigo suyo, que yo no sé si es fisio, y nadie le decía nada. Y él pudo estar, después de terminar la marcha, si no son 3 horas, que de verdad, que no parábamos de sudar, era bastante desagradable. Fueron 3 horas que no dijo ni mu, ni esta boca es mía, ¿sabes? Ni mal gesto, ni nada. Él ahí, pues esperando. Y yo dije, qué educado para empezar, ¿no? qué ausencia de ego también, porque enseguida pues quien está ahí ya le ves que está incómodo, que se quiere ir, nada, él. Y al final salí yo a su rescate y le dije, vete, vete, porque había un concierto después que le decían que ahorita, digo, este concierto no va a pasar hasta dentro de 2 horas, digo, iros ahora, salvaos que podéis. Pero me gustó mucho, me gustó, y lo poco que pude hablar, y se lamentaba mucho de no haber podido también enfocar la temporada pasada un poco también al Giro, teniendo en cuenta que iba a ser padre en el Tour de Francia, no encontró su oportunidad, se retiró antes de que terminase, ¿no? Y yo tengo la sensación que en este Tour tiene la espinita, ya no por una cosa de ego, de no poder conseguir una victoria, ¿no? Pero que es, en fin, es un tío que está acostumbrado a ganar, ¿no? Y que nos dio aquel Tour de 2022 espectacular. Entonces, todo esto viene porque a mí me gustaría mucho que se pudiese llevar esa medalla.
El ciclismo a veces es justo y
sí,
te premia. No me digas cuándo ni dónde, pero a veces te acaba premiando. Y a Van Aert quizás París lo premie.
Mira, hablando de premios, eso, Romain Bardet, empezando el Tour este año con el maillot amarillo, un premio a toda una carrera, la dedicación, ¿no? Es lo que tú dices, que es como un final perfecto, que dices, ¿cómo puede salir tan bien?
Sí.
¿Verdad?
Hay esas cosas que pasan y mira, para un francés, último tour, primer día, gano y de líder. O sea, lo hemos visto correr un Tour de Francia luego muy desinhibido, muy tranquilo. O sea, ya le daba igual. O sea, no, ¿que me quedo? Pues mira, me quedo. O sea, ya he cumplido con mi carrera, ya he hecho lo que tenía que hacer y eso, pues el ciclismo a veces es generoso y te concede esos deseos que los sueñas a veces por la noche en la habitación del hotel.
Y luego otras veces vemos que esos finales tan crueles, cuando vimos a Mark Cavendish el año pasado que se cayó y decíamos, no puede ser que termine así su carrera, ¿no?
Pero este año,
y de eso te quiero preguntar, porque Mark Cavendish, un ciclista con el que has corrido tú, que tiene 39 años, El sacrificio y el trabajo que hay detrás de decir, venga, primero no me retiro como había pensado, que tomar esa decisión ya es muy difícil, ¿no? Sigo un año más, pero conseguir una victoria después de tantos años de carrera.
Y un sprinter.
Y en eso te iba a decir.
Que es muy complicado. Sprinter, un sprinter cuando no gana ya no vale.
Claro, la vida es más corta, digamos.
Sí, solo les motiva a ganar. Y si un sprinter no gana, pierdes la motivación, pierdes la confianza del equipo, de los compañeros, de los sponsors, y prácticamente ya no vales para otra cosa, a no ser que te reconviertas de lanzador. Pero un sprinter como Cavendish solo está hecho para ganar, y para ganar en el Tour de Francia. Así que este año el ciclismo fue justo con él y le permitió tener ese día mágico y ¡pum!, conseguir ahí la 35.
19 días había pasado con su familia en lo que llevábamos de año hasta llegar al Tour. 19. Con 4 hijos les viste a todos en
sí,
el podio,
sí,
que no cabían. Fíjate, o sea, lo que habla de sacrificios.
Sí. Y quiere llegar a Niza.
Que sí. Ahora es verdad. Lo que queda ya, que son 3 días, no, ya se acabaron sus oportunidades. Pues Samu, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar abierto, cuando terminemos ya de grabar este episodio, abierto para que la gente que está aquí pues pueda hacer sus preguntas si quiere o pasar un ratito contigo charlando. Pero ha sido un placer. Yo lo he disfrutado mucho.
Placer mío.
Hablábamos de este podcast y ya nos hemos ido liando y al final hemos dicho, oye, pues ¿por qué no lo hacemos
cuando estás a
gusto,
a
quien escapa, ¿no?
No hay tiempo.
No, desde luego. Disfruta mucho de los juegos, porque sé que va a ser también especial. ¿Tienes algún consejo? Yo debuto en los juegos este año.
Mucha paciencia.
Encima en París.
Mucha paciencia, porque es el evento de los eventos. Confluye todo allí en un mes y a un organizador algo se le escapa seguro, porque es un caos tan grande, necesitas tanto recurso humano para que todo salga bien, porque allí cada uno va a lo suyo. El que va a correr y no piensa en el que anda en bici, el que anda en bici y va a andar en bici no piensa en el que va a nadar, y todo tiene que engranar muy bien y es complicado.
No me voy a tener que pelear.
Mucha paciencia.
Ya me veo con las radios españolas ahí, con los codos, seguro. Bueno. Que aunque nos llevamos todos muy bien, pues son muchísimos y siempre...
Con la mía, con
sabes,
Radio Nacional, que te tratarán bien.
Eso, ya tengo enchufe. Pues disfruta mucho, nosotros también disfrutaremos los juegos. Bueno, yo ahí in situ estoy deseando, la verdad. Y bueno, cerramos este episodio pues recordándoos que es un episodio que podéis escuchar en las plataformas de podcast y ver en YouTube. Y ojalá que haya más encuentros de este tipo. Gracias a Escapa y todos los que habéis hecho posible este ratito esta tarde. Ojalá vengan más y nada, y volvemos muy pronto con otro episodio. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias.